ahora sí que sí, arrancamos esta octava temporada de Madrid Directo con dos protagonistas, no uno, dos, de una serie que nos lleva a tierras gallegas. Hola, Alejandro.
Nieves, desde este jueves, ya 12 de septiembre, podemos disfrutar en Movistar Plus de la tercera y última temporada de Rapa.
Hay que ser cretino para ponerse a vivir justo cuando te dicen que te vas a morir.
Hombre, Tomás, no hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que no vas a vivir 100 años.
Desapareció una chica en Pantín.
¿Tiene buena pinta?
Ahora lo vamos a saber.
Pide 2 millones de euros.
Un secuestro no te estimula lo suficiente. Si no hay un cadáver en el fondo, no te interesa demasiado.
Hombre, un cadáver siempre da color.
Y es que a medida que avanza la enfermedad de Tomás, que padece ELA, su pasión por resolver investigaciones le lleva a afrontar un último reto que le ha caído a su amiga Maite, sargento de la Guardia Civil. Un secuestro de la más joven de una familia con mucho poder en Galicia, en la que un amigo suyo parece estar involucrado. Pero vamos a hablar de nuestros invitados y empezamos por ella, una mujer natural de Las Palmas de Gran Canaria que se mudó a Barcelona cuando era joven porque allí estaba la vanguardia de las artes escénicas en los años 80 y que tras muchos castings consiguió empezar en el teatro y hacer sus primeros papeles en televisión como en la serie de TV3 o Europa, allá por 1994.
Ah, los teléfonos de la compañía.
¿Y quina companyia és això?
La del gas.
Quina companyia de ser, Meritxell? O Europa.
Y de ahí hacer multitud de papeles en cortometrajes, series como El Comisario, Cuéntame, y cine como En la Ciudad, que le valió una nominación para los Goya. Últimamente, tanto en Hierro como en Rapa, le hemos visto en el papel de Guardia Civil y no se le da nada mal. Pero ella, que es una persona exigente, ha logrado meterse en papeles como el de la Reina Sofía en la miniserie 23F, El Día Más Difícil del Rey.
Ay, Irene, por un lado quiero que sean adolescentes normales, pero por otro sé que no lo pueden ser, ni deben.
E incluso viajando un poquito más en el tiempo, el de Margarita de Habsburgo, en la serie Carlos, Rey Emperador.
Eso parece gatinara, pero hay algo que me inquieta. Si tan virtuoso lo considera, ¿por qué nos lo ha enviado? Veamos con qué actitud viene al destierro, pues no es otra su realidad.
Una mujer que está viviendo un gran momento profesional. Pero también nos acompaña un hombre que salió de una familia de agricultores en la localidad riojana de Albelda de Iregua para acabar haciendo más de 40 películas, una veintena de series y trabajar con los más grandes directores y actores. De hecho, tiene la suerte de que muchos digan que han trabajado con grandes como él. Llegó a Madrid con 25.000 pesetas y una caja llena de chorizos. Se formó en el teatro y apareció en televisión por primera vez como camillero en la serie Eva y Adán, agencia matrimonial.
¡Venga, trícalo! ¡No tengo que arreglar, que lo arreglo en el quirófano!
¡No! ¡Que nosotros somos unos mandados, no!
¡No, ya va, socorro, haz algo! ¡Socorro!
¡Creo que es ese!
Eva y Adán, Eva y Adán.
Desde entonces, muchos premios, entre ellos la medalla al mérito de las Bellas Artes y dos Goyas, como el que consiguió por su papel en la película Truman.
A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera.
Pero es un artista que nos ha hecho reír mucho, como en los 90 junto a Andrés Pajares en Ay Señor.
Soy Ángel Murillo, el nuevo supervisor provincial de contenidos de la fe.
¿Ah, sí? Y yo soy Luis Lagos, supervisor de certificados de matrimonio, certificados de viudedad y fe de bautismo. Ah, y director en funciones del primer coro mixto de la diócesis de Madrid-Alcalá.
Sí, precisamente de esto quería hablarle.
¿Ah, sí? ¿Quieres cantar con nosotros? Bueno, te haré una prueba, pero no te prometo nada.
No. He decidido terminar con este coro.
E inolvidable es su tándem con Amparo Maró en la comedia Siete Vidas.
No te preocupes, podría haber sido peor, podrían haberte sacado un mote.
La muchacha de las bragas de oro. Sí, se le ocurrió a David.
La muchacha de las bragas de oro. La muchacha de las bragas de oro.
¡Paco! ¡Paco! ¡A tu cuarto!
¿Quién podía imaginar?
Muchos papeles, Nieves, que no podemos resumir ahora de ambos protagonistas, que vienen con la última temporada de la serie Rapa en Movistar Plus. Hoy recibimos a Javier Cámara y Mónica López.
Pero bueno, por favor, aquí están ellos. Ay, padrinos. Nieves. Sois los padrinos de la octava temporada.
Qué
bienvenido,
maravilla.
Javier.
Gracias, gracias, Nieves.
Bienvenida, Mónica.
Bien hallada, Nieves.
Bueno,
pues tú prácticamente estrenas nuestra tercera temporada también de promoción, ¿eh?
Claro, o sea, así,
claro,
o sea.
Claro, nos llevas 5 temporadas de ventaja, pero bueno. Bueno, todos ponerse, que llega.
Exacto,
todos ponerse.
Exacto.
Es como, oye, la edad, que tú ponte que llegas a la mía. Vale.
Que sí que quisiera saber cómo sentís en la propia serie cuando veis el resultado y es una fotografía, un resultado final tan impresionantemente bien hecho.
Gracias.
El trabajo que yo de verdad, lo primero que voy a hacer este jueves es veros.
Qué bien.
Veros, he visto ya el primer capítulo, pero quiero verlo cómo se siente desde casa, ¿no? Y quisiera vosotros qué percepción tenéis cuando te hemos visto. A mí me ha impactado mucho verte en silla de ruedas. No digo nada. Es que estás así en el minuto cero.
Sí, está
¿no?
enfermo. Está enfermo de ELA y su enfermedad, la ELA, va avanzando esta tercera temporada, sí, sí.
Por eso, ¿cómo ha sido para ti? Porque no es un papel fácil, Javier. Es un papel, hemos visto la progresión de la enfermedad y vemos que ya hay un punto en el que parece que
él quiere tomar,
tira la toalla, ¿no?
Sí, él quiere tomar decisiones sobre su vida. Bueno, Mónica, ayúdame. Es muy difícil hablar de...
Ahora voy
de,
con ella.
No, es muy difícil hablar de en la ficción de un personaje con esta enfermedad cuando la realidad de la ELA en España está todavía, pues eso, sin esa ley sin aprobar y tantos enfermos pendientes, ¿no? Y durante estas tres temporadas me ha escrito mucha gente que ha visto que ponemos... Porque evidentemente estamos ante una serie que es una serie sobre asesinatos, sobre una ficción, sobre con género absolutamente, ¿no? Pues persecuciones, secuestros, asesinatos, investigaciones, policías, ¿no?
Pero en medio está
y en medio la enfermedad. Y en medio ha ido poco a poco calando esta enfermedad, ¿no? Al principio parece que no pasa nada, luego la segunda temporada y ahora ya es un personaje muy importante más, ¿no? La ELA es un personaje importantísimo que va a determinar el devenir un poco de esta temporada, después de todo lo que hay dentro de la serie, que es infinidad de cosas, ¿no?
Con un carácter, Mónica, que no sé cómo tu personaje lo aguanta.
Yo tampoco. No, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que detrás de ese cinismo y de ese carácter imposible y de ese siempre la retranca esta que tiene y esas respuestas, hay un pedazo de pan, ¿no?, detrás de ese
Exacto.
hombre, y mucho miedo, que esto claro. es lo que más me gusta de Tomás, ¿no?, que se esconde detrás de esto, de ese sarcasmo y de siempre tener la frase. Pero es que es genial, o sea, es un tipo que a ella le cambia la vida. Ella es una policía que hace bien su trabajo, pero que francamente se aburre un poco. Y de repente llega este señor que lee libros, que tiene imaginación, que siempre mira el caso desde otro lado, y a ella eso le
abre la
cabeza,
mente,
le abre,
¿no?,
la mente y se divierte con él, sobre todo. Y creo que al final esta historia, que empieza como un poco Luz de Luna, se llamaba, ¿no?
Sí.
Que se llevan fatal, acaba siendo no una historia convencional de amor, sino una historia profunda de una amistad entre dos personas, ¿no?
Claro. ¿Crees, Mónica, en la amistad profunda?
Sin ninguna duda.
Yo también.
Casi más que en el amor.
O sea, más que en el amor.
No lo sé.
¿El amor es más fugaz que quizá la amistad?
Probablemente. Y una amistad... Sí, yo creo que sí.
Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Hay amistades que... A mí me gustan esas amistades que te complementan, como en este caso, ¿no? Que tú tienes algo que a la otra persona le falta o le ayuda, y que la otra persona tiene otras cosas que tú no vas ni a oler en tu vida, ¿no? Ese tipo de amistad me fascina, que no hay que es una ayuda constante a lo largo de los años, ¿no? A cómo afrontar la vida, a cómo conllevar un montón de cosas, a cómo ser más valiente o menos valiente o bueno, a ser más sereno. O sea, un amigo te ayuda a eso, ¿no? Te ayuda, te escucha. Entonces es verdad que hay amistades que se acaban, igual se acaban cuando de repente tú has aprendido esa lección que te dio ese amigo, ¿no?
Yeah.
Y ya dejas de hablar y dejas de... Entonces esta amistad...
A lo mejor vuelve, ¿no?
O a lo mejor vuelve, claro que
claro,
sí. Y lo recuerdas desde un lugar bonito también, ¿no? Diciendo, coño, aquella persona me ayudó durante mucho tiempo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que estos dos personajes se complementan. O sea, mágicamente la serie está escrita para que se complementen y se ayuden, y él sea un tocapelotas, pero un tipo muy práctico que le quite de delante el velo de, por ejemplo, de la rigidez de la ley, por ejemplo, ¿no? Le dice, bueno, ¿y si te saltas un poco la ley para encontrar más datos sobre este asesinato? Que te faltan 5 días, ¿no? Entonces le ayuda a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Ella no le gusta mezclar todas esas cosas porque, evidentemente, ella es una mujer de ley y que no quiere mezclarlo con este hombre, pero él le ayuda, él se mete, es un tocapelotas, no lo puede evitar. Y después a él le ayuda esta cosa de fijarse en la realidad O sea, dejar de su realidad al margen, porque él está enfermo.
Y pensar en otra cosa.
Y hablar de los asesinatos que le pasan a ella diariamente como si fueran historias de ficción, ¿no? Que es, ella le enfada mucho eso, claro.
Claro. Bueno, tengo que decir que primeros planos, qué difícil es transmitir sin hablar.
Y ahora que tú has sido actriz, ¿no? Que nos han dicho ahora que has sido actriz, ¿te has dado cuenta de lo
qué
difícil?
¡Qué difícil! Pero qué complicado, ya que estoy con Mónica, el que se te vea primerísimo plano diciendo, pensando, ¿no?, en todas las dificultades que tienes por delante, ¿no?, y esos casos tan terribles. La maldad existe, Mónica.
La maldad existe, sí, sí, sí. Y en este, y en el género, pues lo apretamos incluso un poco más, ¿no?, para que sea atractivo para el espectador. A ver, yo te he de confesar que yo soy más actriz de teatro y yo los primeros planos aún, aunque después de 3 años de rapa he aprendido muchísimo, pero siempre me da mucho respeto. Pero es lo que decía Javier cuando dirigió el tercer capítulo, ¿no? No pienses, relájate, respira y tira para adelante. Entonces hay que tener conciencia cuando tienes un primer plano, no hay que hacer muchas cosas con la cara porque se ve mucho más. Pero si uno tiene sentido común y hace lo que tiene que hacer, sale.
Claro. Claro. Bueno, a ver, ¿qué nos dices?
Que aguantar un primer plano es muy, muy complicado.
Yo lo veo. O sea,
yo me acuerdo de mis primeros planos que yo me ponía enfermo.
Es que es muy complicado.
Yo me acuerdo una vez que trabajé con Colomo, que de repente era, bueno, vamos a... Y yo oí a Colomo decir, bueno, ahora vamos a por el primer plano del chaval. Porque yo tenía 20 y poquísimos. Yo me, o sea, me demudé, o sea, tuvieron que venir a maquillarme, o sea, me puse enfermo realmente, porque imaginar que... Pues una cosa es la cámara. Bueno, aquí la gente nos ve cerquita, o sea, en esa pantalla, ¿no?
Sí, tal.
Pero
sí.
Claro, la cámara la tienes a 3 metros, está
sí,
allí.
Sí,
parece que
sí,
tiene
sí.
Un objetivo que te coge muy cerca. Pero claro, cuando en primer plano la cámara la tienes como a 50 centímetros y estás actuando naturalmente con un tipo, un foquista o no sé qué.
Tal, y 40 personas 40 alrededor. Personas.
Y normalmente sí. No puedes mirar al otro actor porque tienes delante la cámara, el técnico, el de sonido y no
entonces,
ves.
Entonces
tienes que inventarte la mirada a la persona que estás viendo.
Y te ponen una crucecita en la cámara, cerquita de la lente.
Miras
te ponen,
aquí.
Dice, miras aquí, aquí es donde tienes que llorar. Cuando él te dice que tu padre ha muerto, aquí... Entonces, y de repente
no
tienes aquí una cosa blanca para que la luz te suba. O sea, no es una locura, maravillosa.
Pero sois
divertidísimo.
Sois de otra galaxia, ¿eh? O sea,
¿qué va, qué
no,
va?
No, no, esto
es
no es normal.
Es nuestro oficio, es como vosotros
los
en la
cirujanos,
radio.
Los cirujanos sí que son de otra galaxia.
Exacto. Exacto.
Pero poner a un cirujano a actuar es que es imposible, es muy difícil. Es un oficio, ¿verdad?
Claro.
Lo que es maravilloso, lo decía yo hoy, es maravilloso que todo el mundo se viera en ese compromiso de ponerse en la piel de otro. A veces nos cuesta mucho empatizar con los problemas de los demás, a veces, sobre todo ahora, ¿no? Rápidamente criticamos por encima, incluso con un... ya has leído el titular y ya tienes el prejuicio montado de lo que quieres y lo que piensas y lo que no, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa un poco con la actuación que tienes que a veces encarnar a gente que es muy malvada. En esta temporada, sobre todo en esta serie, hay algo que han jugado muy bien los guionistas, Fran Araujo y Bebe Coira, y es que no todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno, todo el mundo es muy humano. Entonces, a veces se asesina por error, o a veces se mata sin querer, o a veces te estaban violando y matabas. Quiero decir, hay algo muy controvertido en esta serie con respecto a dónde están los límites del bien y del mal.
¿Y se descubre por error quién es el asesino también o no? Porque claro, eso...
¿Se descubre por error? No. Ella hace muy buen trabajo.
Vale.
Por la deducción, ¿no? Por los pequeños detalles
pero
que decías
con a su ayuda, con sí, su ayuda. Sí. Porque...
Le cuesta, ¿eh? Esta temporada cuesta un montón.
No.
Porque además hay un componente emocional. Yo a uno de los inculpados lo conozco. Es un tipo que
y lo admira.
me parece maravilloso y yo digo, pero es imposible. Y todos los puntos dirigen a que él ha sido un asesino. Entonces yo digo, no puede ser, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces él intenta desmontar hasta el último momento que esa persona... Entonces, no, la serie, la tercera temporada, para todo aquel que ha visto la primera y la segunda, es un regalo, desde aquí se lo decimos, porque
caray,
lo hemos hecho... Pero sí, es una temporada maravillosa.
¡Qué bien! Adelante, Alex.
Y además, esta tercera temporada es mucho más emocional que las 12 primeras. Es una tercera temporada donde vemos ya a Tomás y a Maite, esos dos personajes, romperse de alguna manera sus vínculos familiares, cómo son ellos por dentro. Se les conoce muchísimo más, ¿eh?
Sí,
bueno.
Sí. Nos ha gustado mucho hacerla, mucho. Y además nos parece que es como... Normalmente en estas series de thriller siempre cuesta... Nosotros al principio cuando nos ofrecieron la serie decíamos que los personajes tengan chicha, ¿sabes? Claro. Porque a veces estás persiguiendo a un asesino, claro, en un coche y no cuentas lo que realmente te pasa, ¿no? Y siempre admiras otras series que has visto. Pues esta tercera temporada tiene todo lo que habíamos pedido, lo tiene, pero de sobra, vamos.
Pero qué bien. Sí. Oye, yo quisiera saber algo también de vosotros. ¿Coincidís en que fue un profesor, en tu caso, te dijo... ¿Vales para esto, chico? No sé, ¿no? Javier, creo que fue un profe.
Sí, sí, Fernando Gil Torner. Sí.
Ala, mira, fíjate, te acuerdas del primero y del segundo
Fernando
apellido.
Fernando Gil Torner y Concha Rivas fue mi profesor de historia y mi profesora de literatura. Son un matrimonio en la laboral de Logroño. Y cuando yo repetí todo el curso entero por mi adolescencia tremenda... Él me agarró y me dice, hay una escuela de teatro en Madrid que solo exigen el segundo de BUP y yo creo que deberías probar. Y yo le respondí la frase, le dije, ah, ¿pero eso se estudia? Y me dijo, sí, eso se estudia y creo que deberías ir a hacer las pruebas. A ver, hice las pruebas, aprobé y aquí estoy por el empuje de él, de ella, y son ahora pues dos de mis mejores amigos. Siempre que voy a La Rioja les veo, pues les abrazo y les quiero y hablamos y me vienen al teatro y les adoro.
Qué bueno. Qué en tu caso, ¿quién te descubrió? ¿Quién fue? Pues... ¿Quién creyó en ti y dijo, oye...
Hoy me he enterado, estabas hablando en la entrevista y dice, yo desde muy pequeñita quería ser actriz. A mí no me pasó, pero a ella le pasó y quiero que lo cuentes.
Es que no sé muy bien, yo veía... ¿Siempre quisiste? En Canarias no había mucho teatro. Yo recuerdo la primera función de mi vida fue Luces de Bohemia y 20 años después estaba trabajando con 5 actores de esa función. Yo lo tenía muy claro, tuve la suerte que mis padres me mandaron para Barcelona, pero la primera oportunidad teatral fue de Mario Gas, que me dio el primer papel importante en Tiempo y los Conway en el teatro. Y fue mi primera...
Yo te vi.
Y tú lo viste.
¿Y yo? Sí. Yo también la vi.
¿Tú también la vi? Qué maravilla de montaje, sí, que se rompía el escenario. Oh,
y fue la gran suerte que con ese espectáculo yo aprendí realmente lo que era el oficio, porque... Fue con Mario Gas, con Montserrat Carulla, con Vicky Peña, que seguimos siendo amigos todos. Y aún tenemos cenas de la familia Conway. Pero fue increíble, porque fue la primera vez que yo me di cuenta que este oficio es colectivo. La primera vez que me di cuenta de que la gira, mi primera gira, y ya está. Y eso ya fue el veneno, que ya aquí me quedé aquí. Bueno, tuve la suerte de quedarme
¿Estáis
aquí
en el sitio? O sea, ¿no os veis en otro lado? Quiero decir...
Yo ya no.
No, pero...
Yo no sé hacer nada más.
Yo ya no sé qué haría yo. Yo fui acomodador un tiempo y camarero mucho tiempo.
Mira.
Yo, lo de camarero se me daba muy bien. De hecho, yo ahora cuando vienen los restaurantes, pues, empatizo mucho con los camareros y les recojo antes.
¿Acomodador dónde?
Es verdad, sí. Lo hace.
Y cuando hay que pedir los cafés, digo, por favor, aclararle bien lo de la sacarina, sí, la leche, sí, los vasos de cristal, porque es que es una pesadilla.
¿Acomodador en teatro o cine?
En teatro. Yo fui acomodador en el Teatro Fígaro, que creo que ahora se llama... ¿Se ha llamado otra vez Fígaro, no?
Sí, Fígaro, sí.
Adolfo Marsillac.
Se llama.
Pues ahí, en el Teatro Fígaro, y conocí a una gente estupenda.
Pues yo en el Cine Ideal. Enfrente.
¿De verdad?
Sí. Increíble. ¿En qué año?
En el 91.
Claro,
91,
pues yo en el 89, 90.
92,
sí.
Yo trabajaba en aquella época en el IMACFIC, en el extinto Festival de Cine de Madrid. Y entonces cuando acabé, por un problema familiar que me quería mandar para... Yo es que soy canario también, como tú.
Ya te lo quería preguntar, sí, antes, mi niño.
Yo soy palmero.
Gracias, eres palmero.
Sí, sí.
Qué bonita la palma. Oye, que se nos van los temas para todos los lados.
Se nos va, pero así conocemos un poco vuestras ansias viajeras. Porque
bueno,
algo que tenéis, yo creo, los actores, es que cuando acabáis decís, oye, huyo.
Yo te digo, uy, Nieves, que cuando uno acaba una obra de teatro en un sitio donde no es tu casa, un buen restaurante, un buen grupo de amigos y una buena trasnochada es lo mejor que te puede pasar. Ese veneno del teatro, de lo que decía de las giras, es fundamental. Tú tienes una buena gira de teatro con un grupo de gente que te apetece,
que te gusta,
y una obra de teatro que te encanta, y conoces este país, que es una barbaridad de bonito. Hay unos teatros, unos lugares, unas ciudades, sí, unos restaurantes, sí, unas gastronomías, que dices, yo es que solo quiero hacer giras. Lo que pasa es que luego uno tipo tiene su familia, sus compromisos, ¿no? Pero bueno, yo ahora me estoy haciendo una gira con Vania y es una maravilla. Y tú también te estabas haciendo otra gira. Es que es una maravilla, claro.
Es fabuloso.
¿Y las familias cómo llevan esta vida vuestra, Mónica?
Bueno, yo no tengo hijos, entonces claro, no tengo esa dificultad que tienen los papás.
Claro, claro. Y... los míos no se enteran todavía.
Claro,
pero...
porque tienes mellizos.
Tengo,
¿no?,
mellizos, pero no se enteran, no se enteran todavía.
Madre,
no,
mía, dos de golpe.
Y si no, los camerinos. Toda la vida de Dios se han criado los niños en los camerinos y no ha pasado nada.
Pues mira, la primera función la vieron en... vieron Bania, la vieron en Sevilla, en el Teatro Sevilla, y luego, fíjate, esto no lo he contado nunca, pero lo vieron en Logroño, en mi tierra, que yo tenía mucho miedo, porque digo, ay, voy a Logroño... Voy a Logroño a hacer esta función, se llenó el teatro, dos funciones maravillosas, se hicieron unas funciones increíbles, y estaba mi madre con 93 años y mis hijos al lado viéndolo, y les encantó, y luego se lo pregunté, ¿qué te hago? Y dice, me ha gustado mucho, lo del beso no me ha gustado. Ay, que se bese Marta y Israel, no me ha gustado que se besen. Digo, bueno, es que claro, que los besos dan asco, ¿verdad? Y dice, mucho asco.
Ay.
Pero lo demás le gustó mucho.
Estamos en la fase del asco.
Claro, claro que sí.
Bueno, yo quería que nos saliéramos de las preguntas normales. Y Alejandro González ha preparado una batería para los dos.
Por favor.
Vamos a investigar un poquito a nivel de su vida.
Abróchense los cinturones.
Vamos a empezar con Mónica.
Pero bueno, oigo para los cuatro. Quiero decir que ya hemos abierto aquí la veda.
Abróchense los cinturones. Que viene Alejandro.
No, pero bueno, Mónica, no sé si lo sabéis muchos de vosotros, pero ella tiene mucha facilidad para los idiomas. Habla 5, ¿no?
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí. Bueno, sí, hablarlos habla. Todos los, no, pero engaño bien.
Los engaña bien, por lo menos. Pero bueno, tiene un gran conocimiento de varios idiomas.
Por favor, que aquí un ejemplo.
¿Me vas a hacer un examen?
Sí, no, simplemente... di buenas tardes en distintos idiomas.
Bueno.
A ver.
Guten Abend.
Ay, madre. Bueno, esto alemán. Es alemán.
Bueno, es que su madre era alemana, claro.
Claro.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bien.
No sé, yo qué sé, me da mucha vergüenza.
Sí, vale, pero Mónica, vale.
¿Cuál es
cinco,
de todos estos cinco que tiene familiarizados, si nos ponemos a pensar en algún otro, cuál es ese exótico, ese que te gustaría? Dices, oye, me encantaría aprender suajili, yo qué sé, chino mandarín.
Mira, mi madre era de Sudáfrica y su padre, que era lingüista, decía que la lengua más bonita del mundo era el zulú. Que tiene una cosa muy bonita, que es que tienen un clic, tienen una consonante que es... Entonces están hablando... Y en medio, como si fuera una P, una S, una T, hacen como para atrás. A mí no me sale. Es muy gutural. Precioso. Y entonces, ese quizás es el zulu.
Como
en
pues países.
Perdona un segundo, pero Mónica, te digo
puedes.
Una cosa.
¿Qué?
¿Te ha salido el acento canario?
Sí, le salió el acento.
¿Te ha salido el acento canario ahora?
Pues, o sea,
tal cual.
Es el acento de seguridad.
Para aplicar lo del zulu, le salió el acento canario.
Yo le vi los ñoños.
Me faltó decir, buenas noches, mi niña.
Ay, bueno, pues que lo diga, por favor. Buenas noches,
no, pero es verdad,
niña.
No te había salido hasta ahora.
A mí es que el acento canario es otro idioma, porque cuando
bueno, pero hablando de idiomas, el que tiene oído es este señor.
Sí, pero yo no hablo.
¿Por qué dices que tiene oído? A ver.
¿Habéis visto El olvido que seremos? Haciendo de colombianos.
Colombiano.
Que en Colombia se pensaban que era de Medellín porque había pillado el acento.
Pero
de Medellín.
¿Y esto cómo lo haces? Prueba y error, mirándote en el espejo.
Oído musical, yo
como
creo.
Tú has dicho antes de lo del trabajo del actor, que es muy difícil, pues trabajando mucho. Yo pues asustándome mucho cuando fui a Medellín, me encerré. Bueno, además me acuerdo, mira, hay una anécdota en la película que había un chico que era de Cali. Y entonces todos le dijeron, no, con ese de Cali no hables. Además, tú solo habla
que
con
se
los
te
de
va
Medellín.
A pegar.
Solo con los de Medellín. Digo, hombre, pues entonces le dije, no podemos hablar. Y yo le saludaba y me saludaba. Decía, bueno, entonces él imitaba el idioma paisa, pero no lo hacía bien él. Entonces no lo dejaban hablar conmigo. Imagínate hasta dónde llegó.
Madre mía.
Bueno, vamos con Javier, ¿eh? Un joven de familia de agricultores que se fue del pueblo para ser actor.
Sí. Vale.
Oye, en la caja de chorizos había más cosas. Había chorizos, había lomo, había su cosita.
Bueno.
Claro, es que...
Claro.
A nosotros nos ha llegado que había chorizos. Que tu padre te llenó la caja de chorizos.
Me llenó mi madre, sí.
Qué suerte,
sí.
¿No? O sea...
Yo llegué con una caja, sí, como Paco Martínez Soria, con una maleta en una mano y una caja en la otra que apestaba a chorizo y a cosas riquísimas, claro.
Bueno, oye, Nieves...
Oye, es un tesoro eso, ¿eh? O sea, bueno, yo te veo con esto y me daría muchísima envidia.
Claro. A mí me dio un poquito de pudor cuando llegué al metro y tal, pero bueno, al final nos salvó bastantes meses esas cajas de chorizo.
Ya me imagino, al final el niño sale del pueblo, pero ¿Albelda de Iregua ha llegado a salir de aquel niño?
Bueno, sí, a veces sí. Lo que no puedo evitar es que cuando yo, a mí me gusta conducir, conduje muy tarde porque me saqué el carné a los 40. Mira, se me pone acento canario ahora.
Ay, mira.
Estamos todos ya.
También es acento de seguridad.
¿Pero qué ha pasado aquí?
Estamos todos.
Yo creo que has tocado los micrófonos. Entonces,
muchachos, ten cuidado.
Muchachos, pues los ñoños de la guagua.
Ten cuidado con las cajas. Que para cajas somos los palmeros los que vamos con cajas.
Esto es increíble. Entonces, pues es cruzar Soria. Cuando llego a Soria me gusta mucho. Entonces es cruzar el puerto de Piqueras, bajar ya hacia La Rioja, y ya solo ese olor y va a abrir las ventanas y tal, ya hay algo que es inevitable, es que pertenezco a esa sierra, a ese lugar, a ese, por mucho que a veces te hayas enfadado y te hayas ido con desprecio o te hayas ido hace
rabioso,
ya más de 30 años, sí, porque sí. Yo me he ido hace más de 30 años, hay algo que es inevitable y es que perteneces a lugares. Perteneces a lugares olfativos, perteneces a lugares táctiles, a lugares físicos, a lugares de la luz, ¿no? O sea, es inevitable, es inevitable. Esa debe ser mi patria, digo
bien,
yo.
Bien, bien. Pues vamos con la última.
Vamos, venga, vamos con Mónica, porque ya que hablábamos de esas giras y esa gastronomía que es tan importante, ¿no? Cuando se hace grupo, se hace amigos, se hace tal.
Esta igual la puedo responder yo también.
Sí, sí. Hay otra para ti también gastronómica. Mónica, ¿con qué te quedas? ¿Con unas buenas papas, con mojo? El que tú quieras, el verde, el rojo, el que tú quieras.
A mí el rojo.
Pero claro, si te doy a elegir también con un pulpo a feira o con una calzotada, igual ya te meto en un aprieto.
No me hagas escoger.
Ah, bueno.
Lo quiere todo.
Lo quiero todo. Lo quiero todo y aparte amo las tres tierras.
Pero las papas con mojo un poquito por delante, ¿no?
No lo sé. Es que un pulpo a feira y unos calzots así.
Ah, sí.
Es que nos hemos puesto en Galicia, no nos hemos puesto, te lo juro,
no,
que ha sido.
Que se come,
o sea, no sé si conoces la parte de Ferrol, la parte del
por
norte.
Por favor, sí.
Ferrolterra,
sí,
todas
sí,
las playas sí. Increíbles, Cedeira.
Cedeira.
Hemos estado en
qué
unos
bonito.
Lugares.
Bueno, mira. Maravillosos. He visto.
Las playas sí. Del norte son alucinantes.
Alucinantes.
Bueno, son increíbles.
Y hay poca gente.
Claro, bueno, cada vez más.
Sí.
Esta serie va a servir para que muchas personas vayan a conocer.
Se enfaden con nosotros porque van mandando. Mucha sí, gente,
sí,
es verdad.
Sí, bueno, yo tengo unas ganas de conocer Cedeira desde que vi la primera temporada.
Bueno,
no la conozco, Cedeira, y tengo unas ganas impresionantes. Y me pasó con Hierro, donde Mónica
sí,
también estaba.
Sí, pero mira cómo dicen que la gente allí no quiere que vaya.
Hombre,
de
claro,
repente todo el mundo.
Ni a Hierro tampoco quieren
chinchos,
que vayan tanto.
Que nos llaman, los
de
chinchos.
Sí, sí.
Los de chinchos.
No, si la gente va, por favor, que cuiden el sitio.
Que sea respetuoso.
Y que se exacto, repartan. Y que no vayan exacto. Todo el mundo al mismo sitio, que se repartan.
Oye, Javier, ya que estamos con el tema gastronómico, uno, vamos a elegir entre eso, un buen chorizo de esos de la caja, de los de tu madre, los que te vino a Madrid, con un Rioja,
¿sí?
O unos percebes con un albariño.
No, los chorizos con el Rioja, sí, sí, sí. Primero porque ya entonces no volvería a mi pueblo. Esto lo estás escuchando en mi pueblo. Yo
claro,
sé,
imagínate el podcast. El podcast se
ahora, te voy a decir, ahora te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Eso... Las chuletas, el día de Santiago haciendo chuletas en mi pueblo, o sea, todo eso es espectacular. Pero yo una vez les mandé a unos amigos 2 kilos de percebes en Navidades y yo creo que es el regalo que mejor han recibido en
¡hombre!
Su vida. Porque les dije, no, que no podemos, no sé qué. Entonces había estas ofertas de antes, justo antes de justo cuando suben los
¿Navidad?
Precios,
sí.
Pues como estábamos ahí en Cedeira, que es el paraíso de todas esas. Y yo dije, oye, pues la semana de antes compramos los percebes a muy buen precio. Y entonces me dije, oye, pues voy a ver si. Entonces llamé a unos amigos que les fascinaban, os mando esto, y no se lo podían creer.
No,
se hicieron una fiesta increíble, vamos.
Llorarían de la emoción.
Como
¿no?
se suele decir, daban palmas con las orejas.
Daban palmas con las orejas.
No, pero sobre todo es que yo creo que no hay que ser excluyente, te puede gustar todo. Es decir,
eso es lo que yo creo.
Claro,
gracias,
o sea,
gracias.
Eso, por ejemplo, en los canarios nos pasamos. Llegan aquí todo, el mar, y a mí en el colegio de Madrid, echas de menos el mar, y digo. Pues yo no, yo, pero no lo veo, digo, ya, pero yo tengo la Gran Vía. O sea, La Palma no tenía la Gran Vía, no sé, o sea, sí. Pues estás aquí, disfruto de lo que tengo, estoy allí, disfruto
es
de lo que tengo.
Es un disfrutón. ¿Dónde
qué
está?
Bonita,
pues
¿no?
Eso es una gran,
porque es que
un gran
si no,
plan.
Es que...
Bueno, chicos, Javier Cámara, Mónica López, son los padrinos de esta octava temporada. Nos acordaremos
qué
siempre,
honor.
Siempre, pero han venido con la serie Rapa. Tercera temporada, se estrena en exclusiva el jueves en Movistar Plus. Y bueno, lo que hay que decir es que se vea, porque el trabajo de ellos dos, de verdad, es tan extraordinario.
Gracias.
Que uno se reconcilia con la televisión.
Claro.
Viendo estos trabajos, te reconcilias, de
muchas
verdad.
Gracias. Es la temporada final, eso es lo que hay que decir también de esta serie, que ya no hay más temporadas. O sea,
no,
que
me parece fatal, porque entonces el final no lo quiero saber, pero...
No, no lo sabrás, pero
bueno.
Lo verás, pero lo verás.
Vale,
es muy
vale.
Bonito, es muy bonito.
Es,
¿sí?
Muy,
está
es,
lleno
es
de
luminoso.
Luz.
Es
está
luminoso.
Lleno.
Sí.
Bueno.
Tranquila, que es luminoso.
Ah, vale. Bueno, Javier, qué placer verte por aquí.
Un gusto verte siempre.
En la serie tratas. Te vemos con la barba de otro color.
Barba roja, sí. Yo pedí ser pirata. Pedí ser pirata en alguna película, pero no me han dado papel de pirata y en esta me pintaron la barba roja. Dije,
sí,
menos mal.
Y también sales, Mónica, bastante cambiada. El pelo más cortito,
y
se
morena.
Te ve, morena. Sí, sí, sí.
Con pistola.
Sí, pero eso ya... como que le pega, fíjate.
Oh, no, total,
he hecho mucho todo. De policía, mucho. Sí. Algo debo tener, porque si no, no
lo haces muy bien.
Yo qué sé.
Oye, es un placer teneros aquí, por la próxima, que espero que estrenéis juntos, separados, esta es vuestra casa.
Muchas gracias.
Es de verdad un gusto haber empezado con dos grandes de la interpretación.
Lo mismo decimos.
Ay,
que todavía no es Navidad.
Pero hemos
¿Qué ha
tenido
¿Por
mucha
qué?
Suerte.
¿Por qué me ha dicho eso?
No, porque por tanto elogio.
Por eso era como todo. Ay.
Es que Nieves es muy cariñosa.
Mucho.
Ah, sí.
Hombre,
sí. Pero bueno.
Llevamos 8 años ya juntas aquí y otros. ¿Cuántos más en otro sitio?
Exacto,
¿no?
Exacto, no lo digas. Bueno, hasta siempre, queridos gracias. Amigos, Mónica, Javier, Alejandro, buen estreno.
Muchas gracias.
A ver cómo lo mejoras, porque es imposible, son ya las 5:40. Hacemos un alto y seguimos.